Seguimos en cuarto y quinto grado.
Y aquí estamos compartiendo este espacio de radio, esta hora, para vos que estás en cuarto y en quinto grado, que a lo mejor ya comenzaste tus vacaciones de invierno, pero hay espacios que nos parecen súper importantes mantener, ¿no, Sabri? En Radio Escuela, ¿cómo lo es el bloque de educación sexual integral?
Claro, sí. Así como habíamos dicho que nos va a seguir acompañando Mica, la profe de educación física, Ernesto, el profe de música. Bueno, educación sexual integral también nos va a seguir acompañando estas dos semanas, porque la educación sexual integral no se toma vacaciones.
No.
Porque justamente los derechos no se toman vacaciones.
Exactamente. ¿Sí? Y aparte es un lindo espacio el que estamos generando para pensar, reflexionar cosas.
Totalmente.
¿No? Si tenemos dudas, bueno, aclararlas.
Exacto. Eso es muy importante lo que dice Euge, porque la verdad que hay muchas dudas con respecto a la educación sexual integral, cosas que nos pueden surgir. Dudas, por ejemplo, la otra vez hablábamos de cambios en el cuerpo.
Sí.
Y entonces si tenemos dudas de qué nos pasa, ¿sí? O cambios en las emociones también. Nos pueden preguntar, nos pueden mandar un mensaje y
claro,
preguntarnos, y lo podemos conversar acá, por supuesto, con total discreción, ¿sí? Así que no habría problema. Esperamos su mensaje. Pero justamente la semana pasada estuvimos aprendiendo sobre un derecho,
sí,
que tenemos todos y todas, pero muy especialmente las chicas, los chicos, las y los adolescentes.
¿Cuál
se trata?
Es
del derecho a la identidad.
Ah, claro.
¿Sí? La semana pasada justamente estuvimos estudiando qué es la identidad y hablábamos de que está relacionada con un nombre, un apellido, un número del DNI, sí, que eran cuestiones más bien jurídicas, legales,
sí,
pero que también está relacionada con los gustos de una o de uno, con las tradiciones familiares, con nuestra personalidad. Y hoy, ¿sabes qué, Euge? Le vamos a sumar algo más a esta
más
identidad, porque la identidad también está relacionada con el género.
Ah, muy bien.
Pero atención, porque si bien ya lo hablamos sobre,
sí,
qué es el género, me parecía importante distinguir algunas cosas acá.
Veamos.
Porque tenemos, por un lado, el sexo.
Sí.
Por el otro lado, el género.
Sí.
Por otro lado, la orientación sexual.
Y son tres cosas bien diferentes.
Claro, y por cuarto lado,
sí,
porque
hay
cuatro cosas,
hay otra más,
la identidad de género.
Ahí va.
Son cosas muy diferentes y por eso me parecía importante que podamos poner un poquito de luz, ¿sí?
Sí,
sobre esto.
Vamos a aclararlo entonces.
Claro. Mira, el sexo de una persona,
sí,
¿sí?, está pensada no solo por sus órganos genitales externos, sino también por los internos y por los cromosomas, que es lo que tiene el ADN, ¿sí?, la información del ADN.
Información genética que hay en nuestro cuerpo.
Exactamente. Y cuando un cuerpo nace con pene, ¿sí?, los médicos lo asocian al género masculino,
sí,
al sexo masculino. Y cuando un cuerpo nace con vulva,
sí,
¿sí?, los médicos, cuando nace ese bebé, bueno, lo asocian a el sexo femenino, ¿sí? Ahí entonces tendríamos más especificado, podemos pensar en los sexos. Pero también, que ya lo hemos hablado, está el género, ¿sí?
Bien.
Que se trata de todas aquellas características que las sociedades definen, que acompañan a uno u otro sexo, ¿sí? Por ejemplo, si un cuerpo que nace con pene está asociado al sexo masculino,
sí,
bueno, seguramente va a haber un montón de características que la sociedad espera de esa persona,
uh-huh,
que, digamos, se asocian al género masculino. Ya habíamos hablado de los estereotipos de género, ¿se
claro,
acuerdan?
Claro, cuando decís la sociedad espera que suceda de una manera, es claramente es bueno, un hecho social y no tiene que ver con ni con la genética ni con el sexo.
Exactamente. Bueno, habíamos, vuelvo a hablar del estereotipo de género, porque es también lo que se espera justamente de un cuerpo que nace con pene, un cuerpo que nace con vulva, ¿sí? Y quizá la persona, ¿sí?, que nace con determinado órgano no se siente, digamos, de la manera en la que la sociedad espera que se sienta. Por
ahí
ejemplo,
está,
puede ser una persona que nazca con pene, pero que no se sienta asociado a un género masculino, ¿sí?
Claro.
Y entonces, ¿qué pasa ahí? Tenemos una situación en la que muchas veces puede ser discriminado, puede ser apartado,
¿sí?
¿Sí? Pero justamente, como se siente identificado con otro género,
sí,
¿sí?, para eso está lo que llamamos la identidad de género.
Bien.
¿Sí? La identidad de género de una persona, si no corresponde con su sexo biológico, se dice que son personas transgénero.
Claro.
¿Sí? Existen otras clasificaciones, otras formas de nombrar a estas personas, pero generalmente se considera, bueno, que pueden, que se las llama transgenéricas o trans o transgénero.
Bien.
¿Sí? Pero también vamos a hablar hoy de la ley de identidad de género, que es la número 26.743, porque reconoce el derecho humano a la identidad de género, obligando a que ésta sea respetada e identificada en el Documento Nacional de Identidad. Es decir, que si una persona se siente con un género, se percibe, se autopercibe, con un género que no está asociado a su sexo biológico, por decirlo de alguna manera.
Con los órganos que nació.
Exactamente. Esa persona tiene derecho
a ser llamada, ¿no?
A ser llamada como esa persona desee, ¿sí? Es muy importante que podamos respetar este deseo de las personas.
Y esto es posible a partir de esta ley, decías vos, de género.
Exactamente, de la ley número 26.743, que en la Argentina existe a partir del año 2012.
Bien.
¿Sí? Y tenemos un spot que está relacionado con esto que estamos hablando y lo puede ilustrar bastante bien.
Vamos a escucharlo.
La educación sexual integral hace de la escuela un lugar más equitativo, inclusivo y respetuoso de la diversidad.
Nuestra tía Marisol es muy buena, es una chica trans, que es una tía muy linda, muy buena y muy hermosa.
Nuestra tía Marisol es muy buena, porque a pesar de todos los insultos que le decían, ella siguió luchando para que no le dieran más cosas. Y el día de hoy ya está más poderosa, ya no tiene más miedo de enfrentarse y bueno, eso es lo que piensa nuestra tía Marisol.
Ley Nacional 26.150.
Muy bien, Sabri.
Bien, bueno, en este spot escuchábamos, sí, a dos chicos que hablan, ¿no? Sobre su tía. Bueno, ¿qué le pasará a Marisol? ¿Por qué cuentan que la insultaban? ¿Y con qué conclusiones podríamos quedarnos a partir de esto que hablamos y de lo que escuchamos? Pero para seguir pensando...
Sí, claro.
¿Tenemos a alguien en línea?
Ay, sí, qué suerte. Vamos a conversar con Iris Hortelao. Iris es maestra, es profe de lengua y de literatura, además está especializada en educación sexual integral, pero además es maestra, profe, aquí en el ciclo en Radio Escuela, en Seguimos Educando. ¿Cómo estás, Iris? Buenas tardes.
Hola, Eugenia Kibel.
Y del otro lado también nuestra tu colega, bueno, Sabrina Flax, maestra.
¿Cómo estás, Iris?
De este espacio.
Un gusto charlar con ustedes.
Igualmente, bienvenida.
Bueno, gracias.
Ya con Sabri venimos hablando bastante, ¿no? Desde el comienzo de estas clases en este espacio de ESI, una materia que todo el tiempo está como atravesada por el resto de las asignaturas, ¿no? De las materias. ¿Cuál es la mejor manera para vos, según tu experiencia, de abordar todos estos temas que integra la ESI, que son un montón en la escuela?
Claro, bueno, esa es una gran pregunta, porque bueno, desde el Programa Nacional de Educación Sexual Integral han creado una herramienta a la que se le llama puertas de entrada. ¿Qué quiere decir puertas de entrada? Quiere decir que la ESI va a llegar por muchos lugares, y no solamente en el momento en el que ponemos título Educación Sexual Integral y vamos a hablar de eso, ¿sí?
Claro.
La ESI va a estar todo el tiempo y en todas partes. Por ejemplo, en relación al tema que ustedes estaban viendo hoy, si un chico o una chica hoy que aparece en la lista como Nicolás le dice a su maestra, señor, yo no quiero que me digan más Nicolás porque esto así me pusieron mi mamá y mi papá, pero yo me siento María, ¿sí? Uh-huh. Entonces, eso es una manera de empezar a tomar los contenidos de la ESI.
Perfecto.
Porque tiene que ver con un evento que irrumpe en la clase y nos va a dar a pensar cuestiones relacionadas con el género. Entonces, a esa puerta de entrada le vamos a llamar eventos que irrumpen en la vida cotidiana. Pero ahí se nos abre otra puerta. Nicolás, que ya no es Nicolás, que ahora es María, va a querer ser llamada con otro género, que es el femenino, va a querer ir al baño de las chicas, va a querer ir a la clase de educación física con las chicas y otra cantidad de cosas que la hagan sentir cómoda con su género, ¿no? Entonces, la organización de la vida en la escuela es otra forma de que la ESI llegue a nuestras escuelas, a nuestras vidas. Y así otra serie de situaciones que no van a tener que ver solo con la materia. Porque, por ejemplo, lo que están haciendo ustedes en la radio, que es, además de dar una clase, tomar cuestiones de derecho, es otra forma de aplicar la ESI. ¿Por qué? Porque los derechos hay que conocerlos para usarlos, ¿sí? Entonces, no es solamente ver contenidos relacionados, como nos pasaba por ahí a generaciones anteriores, relacionados con la reproducción, relacionados con la violencia, que también hay que hablar de violencia, pero bueno, también tenemos que hablar de placeres y de cosas que nos hacen sentir mejor, como por ejemplo la identidad, cómo quiero que me llamen, cómo quiero que me traten, qué cosas me molestan. La ley de identidad de género que ustedes recién mencionaban también incluye a niños, niñas y adolescentes a partir de la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, que nos va a decir que la autonomía es progresiva, es decir, cada vez que los chicos y las chicas comprendan más, sepan más y puedan hablar de sí mismos y de sí mismas cada vez más, van a poder ejercer y hablar sobre lo que desean, lo que quieren, lo que los derechos que quieren ejercer, como por ejemplo, ser reconocidos, reconocidas en una identidad u otra.
Claro.
Entonces, son muchos los campos en los que va a aparecer la ESI. Va a tener que ver con materias, con contenidos, sí, pero también va a tener que ver con la vida cotidiana, diaria.
Bueno, ¿sabes qué, Iris? Siempre cuando yo empiezo algún año, ¿no? Con las chicas y chicos en la vida real, ¿no? En la escuela, yo siempre les pregunto a ¿por qué se llama integral, ¿no? ¿Por qué es educación sexual integral? Y bueno, precisamente me parece que tiene que ver con esto que vos estás diciendo, que la sexualidad nos atraviesa en todos los sentidos y no se circunscribe solamente a la genitalidad o a la reproducción.
Totalmente. Eso que vos decís era lo que se le llamaba el enfoque biologicista. Es decir, que solo miraba a la sexualidad desde lo biológico, ¿no? Entonces, por ejemplo, se hablaba de genitales, pero parecía como que esos genitales estaban flotando en el aire. Y
claro.
No es así, porque también hay otras cuestiones que hacen a la sexualidad, como por ejemplo, las emociones. Si yo estoy triste, estoy contenta y no puedo parar de estar contenta y lo quiero contar, esto tiene que ver con las emociones, con la afectividad y también hace al trabajo sobre la sexualidad, ¿no? No solamente va a tener que ver con el hecho sexual, que a veces es un miedo que aparece en la familia, sino que tiene que ver con saber cada vez más acerca de nosotros y nosotras mismas, no solamente en el plano de lo corporal, sino también en lo emocional, en cómo nos identificamos,
claro,
en cómo queremos que nos vean, ¿no? Cómo
totalmente
queremos expresar lo que sentimos,
claro,
todos.
Bueno, eso está relacionado con las expresiones de género, ¿no?
Claro, claro, porque una cosa es la identidad de género, es decir, si yo me identifico como, por ejemplo, mujer, me identifico como varón, trans, no binaria, pero cada quien va a tener una manera de expresar ese género como lo vive, como lo siente. Antes, por ejemplo, cuando yo era chica, por ahí no era tan común que las chicas jugaran al fútbol.
Claro,
y cuando una chica quería jugar al fútbol se decía, es machona. Bueno, no, a ver, esa chica es una chica, se identifica como una chica, le gusta jugar al fútbol,
claro,
y está diciendo, no hay cosas o deportes de varones y de mujeres. Yo elijo expresar mi femenidad de esta manera, ¿no? Entonces, la expresión de género también es una cuestión para pensar. Es decir, ¿cómo expreso yo esta identidad que siento?
Tal cual. Sabés que hace unas clases atrás les habíamos propuesto a las chicas y los chicos que dibujen su silueta, ¿sí? Y que puedan identificar las diferentes partes del cuerpo, que también coloquen las emociones que tenían, que coloquen por fuera de esa silueta los estereotipos de género que querían romper. Y me parece que estaría bueno también proponerles hoy que quizá puedan escribir en esa silueta, que la podamos completar, con ¿Cuál consideran que es su sexo, ¿no? ¿Cuál consideran que es su género?
Su género.
¿Con qué género se sienten identificadas e identificados, ¿no? Sí. Quizá podría ser una buena propuesta para que lo podamos ir pensando en casa.
Sí, totalmente. Y siempre digo, empezar sabiendo que todos los cuerpos están bien.
Claro.
No sé si alguna vez escucharon por ahí en algún medio o alguien que habla por la calle, en un bar, que dice una persona trans es una persona que nació en un cuerpo equivocado. Bueno, no, esto no es así.
Claro.
Sino que es una persona que no se identifica con lo que le asignaron al nacer. Todos los cuerpos están bien los cuerpos gordos, están bien los cuerpos trans, están bien los cuerpos cis, que son de aquellas personas que no somos trans. Entonces, lo primero que necesitamos desde la ESI es valorar nuestro cuerpo y saber que siempre es correcto con sus variaciones, ¿no?
Claro. Está buenísimo lo que decís. Sí. Me parece que también tiene que ver con esto de los derechos, ¿no? Que hablábamos que también, bueno, derecho a ser respetado.
A la identidad, o sea, a respetar a quién es la otra persona. Con, bueno, con sus propias decisiones. Estoy pensando que, bueno, está buenísimo poder hablar esto en la radio pública, que nos escuchan la cantidad de chicos y chicas que nos escuchan en toda la Argentina. Sabes que también nos están escuchando muchas familias, ¿no? Mamás, papás, tíos, abuelos, gente adulta, digo, que a lo mejor viene con otra cabeza, ¿no? Porque esto se está empezando a hablar de una manera mucho más clara ahora. ¿Cómo ayudar desde casa? Porque el espacio en la escuela es buenísimo, porque, bueno, ustedes que son maestras, docentes, lo propician, generan este lugar. ¿Cómo continuar esto en casa?
Bueno, eso es una cuestión interesante porque precisamente otra de las puertas de entrada es la familia y la comunidad. Esto quiere decir que la ESI la hacemos entre todos y todas.
Claro.
Es decir, cuando hay dudas, cuando hay miedos, cuando hay enojos, cuando hay una alegría, la familia... Está bueno que se acerquen a charlar en la escuela.
Claro,
porque
bien.
En realidad, a ver, esta ley tiene unos cuantos años, ¿sí? Se aprueba en 2006, estamos en 2020, tiene 14 años, pero los cambios en la sociedad, en la cultura, llevan un tiempo, ¿no? Entonces, frente a algo que nos resulta raro, desconocido, lo mejor es sentarse a charlarlo en cada escuela. Por eso están las jornadas ESI, ¿no?
Claro.
Las jornadas que se hacen por lo menos 3 veces al año. Bueno, y estaría buenísimo que las familias se acerquen a participar de estos espacios y también de tantos otros que ocurren en la escuela.
Perfecto. Bueno, Iris, te agradecemos muchísimo por este espacio, por esta charla.
A ustedes, es un placer.
Gracias.
Igualmente, conversábamos con Iris Hortelao, profesora de lengua y literatura, especializada, formada en ESI, en Educación Sexual Integral, y además es docente de radioescuela en el nivel secundario.
Claro,
en
bueno,
ciclo básico.
Me parece súper importante lo que estuvimos trabajando hoy sobre esto que hablaba Iris de respetar también el deseo de las chicas y los chicos de ser llamados quizás de otra manera, ¿sí? Hay que respetarlo.
Y seguimos escuchando las voces de nuestras chicas y de nuestros chicos que tienen mucho para decir. ¿Sabías qué?
¿Sabías qué? Un ecosistema es el conjunto de seres vivos, plantas y animales relacionados entre sí y con su hábitat.
¿Sabías qué?
El lago es un ecosistema formado por plantas acuáticas, pequeños peces que se alimentan de las plantas y otros peces que se alimentan de los más pequeños.
¿Sabías qué?
El árbol es un ecosistema en sí mismo, en el que viven pájaros, pequeños mamíferos. Todos los árboles integran un ecosistema más grande, el bosque.
¿Sabías qué?
¿Sabías qué?
el Día Internacional de los Museos.
El 18 de mayo es el Día Internacional de los Museos. Esta celebración comienza en 1951 por iniciativa de las organizaciones de las Naciones Unidas para Educación.
¿Sabías que?
América Latina está representada por 21 naciones en el Consejo Internacional de los Museos.
¿Sabías que?
Este consejo realiza año a año un programa dedicado al Día Internacional de los Museos.
¿Sabías que?
El Día Internacional de los Museos es una excelente oportunidad para valorar y visitar los museos como espacios de cultura.
¿Sabías todas esas cosas,
Ari? Un montón de información, me encantó la de los museos, no la sabía esa.
Seguimos aprendiendo, claro. Seguimos educando todo el tiempo. Momento de despedirnos ya, ¿sí? Mirá qué rápido se pasó este programa,
bueno,
de vacaciones.
Me encantó el juego que hicimos hoy, ¿eh?
Es para repetir, me parece. Vamos a jugar otra vez a la historia mezclada. Está buenísima. Sabri Flax, gracias. Te espero mañana, ¿eh?
Claro.
Para seguir en vacaciones
de
invierno con más notas, con más juegos, con más entrevistas, con más canciones. Y a ustedes también del otro lado, ¿eh? Los esperamos. Y nos despedimos ahora con una orquesta infantil que pertenece al programa de orquestas infantiles. Se llama Cielo Arriba y los esperamos mañana. Chau.
Hola, soy Fabián Lupica de Radio de Juna. Y en este especial para Radio Escuela quiero presentarles a Cielo Arriba, un grupo de la ciudad de Buenos Aires que hace de la música popular argentina y latinoamericana un vehículo para su vínculo con las familias.
Hola, soy Jorge.
Soy Sonia, del grupo
Cielo Arriba, de la ciudad de Buenos Aires.
Lo más importante, hay que lavarse bien las manos,
quedarnos en casa,
y así nos cuidamos entre todos y todas. Jorge, ¿les dejamos una canción?
Una muguita.
La que veníamos cantando.
Dale, traje de arpillera, dale.
Vamos, Miguel, a la
vez. Y por este lado, Jorge, que se lleve también su aplauso. Leandro. Astor.
La flor del grupo, Sonia. Somos el grupo Cielo Arriba, muchas gracias por haber venido a ver, a escucharnos, a ver, ¿no? Después si quieren que toquemos otra canción más por el toque.
Gracias. Esta canción tiene un coro, ¿sí? Que van a hacer ustedes. Así que a preparar los brazos para bailar.
Originario de América. que también es la bandera de la diversidad. Nos estamos viendo.